El mentado Javier Sierra, aquí está, que es un caballero.
Yo lo estoy viendo también.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo de mi negra y todo eso, yo lo estoy viendo por ese camino también.
Bueno, qué imaginación tiene,
sí,
María José.
Sí, sí.
Estos días, además, que se está hablando de Marilyn Monroe, porque no sé si sabéis...
A ver.
Que una detective privada ha tenido acceso a los papeles del que fue el psiquiatra de la actriz y ha descubierto...
¿Qué?
Una misteriosa caja sellada con documentación que demostraría que Norma Jean no se suicidó. Es decir, fue asesinada. Ojo, sobre esto ha puesto su atención Javier Sierra. ¿Qué es lo que ha pasado, Javier?
Pues casi no se habla de otra cosa en ciertos círculos, especialmente policiales en los Estados Unidos en las últimas semanas, porque efectivamente una detective privada que se llama Becky Aldrich ha tenido acceso a los archivos de Ralph Grinson. Grinson fue el psiquiatra, el médico de cabecera en los últimos años de vida de Norma Jean, de Marilyn Monroe. También fue, según digamos la escena de su muerte que ocurrió en 1962, el primero que llegó al lugar y quien atendió a una Marilyn Monroe que ya estaba agonizando, según él. Y este hombre dejó en la Universidad de Los Ángeles, en un departamento en el que él trabajaba, un legajo compuesto por varias cajas de papeles que nadie se había tomado la molestia de consultar, se habían quedado ahí olvidadas. Bueno, siguiendo la pista de Grinson, que durante muchos años sonó como sospechoso de que hubiera podido ser quien inyectara barbitúricos a Marilyn Monroe, llegó a este legajo, a esta habitación con estas cajas, y descubrió que existía un contrato en la Universidad de Los Ángeles mediante el cual una de ellas, la caja número 39, tenía que estar sellada hasta un año, en fin, muy lejano, que es el año 2039, ¿no? Parece que eso ha sido voluntad de Joan, la hija del psiquiatra, que ha querido dejar esa caja en concreto allí completamente cerrada, pero esta mujer se las ingenió para echarle un vistazo a algunos documentos que había en su interior. Y lo que ha encontrado es un manuscrito de la propia hija de Joan, la hija de este psiquiatra de Grinson, de lo que pasó esa noche, algunas cartas de Marilyn y otras recibidas por la propia Marilyn, que es raro que estuvieran allí, y algunos informes médicos al respecto que abundan en la idea de que efectivamente Marilyn no quería suicidarse aquella noche del 4 al 5 de agosto de 1962.
Claro, pero la autopsia no reveló nada que hiciera sospechar una muerte violenta, ¿eh?
Es todo tan oscuro, y a raíz precisamente de estos datos que están empezando a surgir, se está poniendo otra vez de relieve, que lo de la autopsia no hace sino abonar más la hipótesis de que hubo lo que los americanos llaman un cover-up, una ocultación. Fíjate, cuando examinan el cuerpo de Marilyn Monroe encuentran que tenía varios moratones en las caderas. Esos moratones podrían haberse hecho por una caída, pero también son muy comunes después de pinchazos que se puedan hacer para inyectar medicamentos. Otra de las cosas muy raras es que el patólogo que hizo la primera autopsia le faltó tiempo para terminarla y pidió que le enviaran los órganos de la actriz y algunas fotos del cuerpo tomadas en el lugar del crimen. Órganos y esas primeras fotografías desaparecieron. En fin, no se sabe nada hasta hoy, ¿no? Otros detalles muy curiosos, por ejemplo, se dijo que ella había ingerido barbitúricos para suicidarse. El nivel de tóxico que tenía en la sangre por aquellos primeros análisis indicaba que se tuvo que haber tomado entre 30 y 40 pastillas, que es una barbaridad. Pero no solamente eso, sino que en la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Marilyn Monroe no había un vaso de agua. A nadie se toma las pastillas a palo seco. El vaso de agua apareció después, cuando hubo una segunda inspección del cuarto de Marilyn. Las sábanas sobre las que había muerto Marilyn Monroe, la asistente se había apresurado a lavarlas antes de que llegara la policía, que también es una cosa muy particular. La cama estaba hecha. esa asistenta, se sabe por estos papeles que han aparecido en la Universidad de Los Ángeles, había sido puesta allí por Ralph Grinson, por el psiquiatra. Y ahora sabemos que esa asistenta llamó primero a Grinson antes que a la propia policía cuando ya se descubrió el cuerpo de la actriz muerto, ¿no? En fin, son tantas las cosas que de repente empiezan a no encajar que vuelve a resurgir una hipótesis tremebunda y es la que apuesta esta detective al 100%, dice, por los datos que ella está manejando, ¿no? Y es que eso fue, es decir, la muerte de Marilyn Monroe, un asesinato en toda regla por parte de Grinson, probablemente inspirado por los Kennedy. Y ahí es donde entra esta famosa historia, ¿no?
Ella había tenido tratos, al parecer, con los dos Kennedys del momento.
Con Bobby y con JFK, efectivamente.
Sí, jugaban al parchís.
Sí. Sí, bueno, pues todo está apuntando ahora con esta nueva idea en esa dirección. Fíjate, hubo dos testigos más el día de la muerte de Marilyn. Uno es Marvin Yanon, que es un sargento de la policía de Los Ángeles, hoy de 83 años, y Patricia Newcomb, de 88, que era una amiga de la actriz. Esta detective ha pedido al fiscal general de los Estados Unidos que los localice y que los interrogue, porque, por ejemplo, Patricia Newcomb, después de la muerte de Marilyn, se pasó 6 meses de vacaciones fuera de los Estados Unidos. Nunca fue llamada a ser interrogada. El sargento, el oficial de policía Marvin Yanon, que estuvo allí, se encargó de desaconsejar o de distraer la atención de otros oficiales de policía para que no fueran al lugar de la muerte de Marilyn hasta un día después de los hechos, con lo cual todo el escenario había sido cambiado. Y lo que insinúa esta mujer, esta detective, es que tenía que venir de muy alta la influencia para que todo eso ocurriera en torno a un personaje, en fin, como Norma Jean, que tenía 36 años, que estaba en la cima de su carrera, que era la diosa de América, Marilyn Monroe, para que su caso fuera tan mal, entre comillas, investigado.
Y que no era la rubia tonta que algunos pretendían decir que era.
Pues no era tan mala actriz.
No, en absoluto. Ni mala actriz ni tonta, efectivamente, porque sabemos ahora que, por ejemplo, una de las cosas que, en fin, características de Marilyn Monroe es que ella se pasaba sus rodajes casi sin hablar con sus compañeros en los tiempos de espera, leyendo, y conocemos la lista de sus libros porque aparecen en las fotografías de la época en las que nadie se detenía a mirar. Y todo el mundo miraba a Marilyn, en fin, a esa diosa que lo irradiaba todo, pero nadie se fijaba en que de repente un día estaba leyendo Los derechos del hombre de Thomas Paine.
La culpa la tuvo Arthur Miller.
Sí, o Madame Bovary de Flaubert. Claro, sí, bueno, claro. Arthur Miller, esa es una historia interesante.
Es una clave en ese paso hacia adelante, culturalmente hablando, de Marilyn Monroe.
Sí, pero Arthur Miller, lo que también parece que empieza a quedar claro de todo esto es que él se casó con el cuerpo y no con la mente de Marilyn. Es decir, que no le prestó mucha atención intelectual.
Una influencia ahí.
Escribió poesía, Marilyn. Ahora se están desenterrando algunos de sus poemas y no son malos. Y luego, fíjate qué curioso, esto nos toca un poco a nosotros. Ella era una auténtica, en fin, fan, por decirlo de alguna manera, de Francisco de Goya. Le apasionaba todo lo que tuviera que ver con Goya. Se la vio en varias ocasiones leyendo ensayos sobre Goya y llegó a decir en alguna ocasión: conozco muy bien a ese hombre, decía de Goya, ¿no? Tenemos los mismos sueños. Llevo desde pequeña teniendo los mismos sueños que él, ¿no?
Marilyn Monroe, lo que sepamos de ella, se lo iremos contando.
Sin duda.
Gracias, Javier.
A ti.